Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. En este día, después de la gran manifestación del sábado en Madrid, una concentración impresionante que ha traspasado nuestras fronteras.
Migliaia di persone si sono radunate a Madrid per una manifestazione indetta dall'opposizione di destra spagnola.
Un milione di manifestanti, di acordo con l'organizzazione.
En Portugal, en Francia, en Alemania, en Austria, el millón de personas que protagonizaron la marcha han llenado en las últimas horas las televisiones y radios de Europa. Y esta es precisamente una de las claves por las que se va a mover el debate sobre la amnistía en los próximos meses. Primero, por las sanciones que la Comisión Europea puede imponer si se demuestra que la ley no cumple los compromisos comunitarios. Este miércoles, de hecho, se va a debatir sobre la amnistía en el Parlamento Europeo. El martes será calificada en la mesa del Congreso en Madrid. El miércoles se debatirá sobre la amnistía en el Parlamento Europeo. Pero lo que más preocupa a Sánchez es la vía judicial. En la parte española, con el recurso que presentará el PP ante el Tribunal Constitucional y con la cuestión de constitucionalidad que con toda seguridad presentará el Tribunal Supremo, pero sobre todo por el recorrido judicial europeo, porque por mucho blindaje que le hayan metido a la proposición de ley, el Tribunal Europeo de Justicia sí podría llegar a dejar sin efecto, al menos parcialmente y durante 2 años, esa ley. ¿Cómo? Si incumple alguna norma comunitaria.
Adicionalmente, se puede plantear también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando ese desajuste de la norma de aplicación, en el caso concreto, pudiera ser contrario a la normativa europea y a los tratados suscritos en el seno de la misma.
Es Rodrigo Deza, que es profesor de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿qué tratados comunitarios podría contrariar la ley de amnistía? Bueno, los expertos apuntan al artículo 2, que hace alusión a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y al respeto al Estado de Derecho. Y la amnistía de Sánchez es una bomba, tanto para la igualdad como para la separación de poderes que garantiza el Estado de Derecho. Así que a ver cómo hace Sánchez para cumplir la promesa que le ha hecho a Puigdemont, al forajido, de volver a casa esta próxima primavera. De momento, en lo que está Sánchez es en ver a quién hace ministro. Parece que habrá menos carteras y que, dadas las circunstancias, la de justicia va a ser una de las carteras clave. Todo apunta a que será mañana cuando conoceremos la composición del nuevo gobierno de PSOE y de Sumar. Y mira, hoy en Argentina están votando. El candidato que aparentemente recibe más parabienes de la comunidad internacional y de la mayoría de los medios, es un fiel heredero de esa manera, digamos, un tanto tropical de entender la política que tienen algunos de los ministros pasados y futuros de Sánchez. Y me estoy refiriendo a Sergio Massa, el ministro de Hacienda, que tiene el honor de presentarse a las elecciones después de haber subido la inflación de su país un 140%.
Vamos al superávit comercial, vamos a un régimen de competitividad cambiaria y vamos a un régimen de acumulación de reservas que nos permita ir pagando.
Este es un caso bastante peculiar de la política argentina. El hombre que ha destruido la economía, como escuchas en un reciente debate en su país, se presentaba como el que iba a salvar la economía española. A lo mejor te suena de algo. Bueno, estos días, ya digo, intentaba más explicar que él puede arreglarlo todo. Su credibilidad, sin duda, está en juego. Es una de las claves de estas elecciones en las que la corrupción y la inseguridad también ocupan un papel importante. Y enfrente, bueno, a estas alturas ya habrá sido a través de un meme, de un vídeo, de un tuit, pero seguro que ya has oído hablar alguna vez de Javier Milei.
Tenemos 45% de pobres, tenemos 10% de indigentes, tenemos la inflación viajando al 300%. ¿De qué pliego me hablan? ¿De qué salto al vacío? si no estamos
bueno, pues Milei es un tipo que recibe todas las etiquetas posibles, no le falta ni una, ¿eh? Ultraliberal, ultraderechista, negacionista, en fin. Veremos qué pesa más en los argentinos, si la apuesta por un tecnócrata o el riesgo que supone apostar por la incógnita de Javier Milei. Desde luego es una decisión importante, por el peso que tiene Argentina en su área de influencia y por los innegables lazos de todo tipo, históricos, emocionales, políticos, hasta deportivos, que tenemos españoles y argentinos. Hoy, miles de ellos están ejerciendo su derecho también aquí en nuestro país. Una de ellas, hemos hablado con ella, se llama Teresa. Ha votado hoy a primera hora en la capital.
Mucho menos gente, pero claro, no puedo comparar porque he venido hasta otra hora y mucho más ágil. Ahora me parece que lo han agilizado mucho más. Fuera, ya, está bien, hay que cambiar.
Bueno, en España hay algo más de 300.000 argentinos, ¿eh? Representan la sexta nacionalidad más numerosa. En esta elección, en realidad, se juegan otras muchas, porque están en juego dos modelos que tienen su reflejo en otros muchos países del mundo, también en el nuestro. Massa puede pasar por un tecnócrata, es un funcionario de la política, una persona que lleva toda la vida pisando moqueta, que ha sabido ir buceando en la izquierda argentina hasta llegar a ocupar la, en fin, el puesto más alto. Es un político tradicional frente a otro que representa la antipolítica, al menos en sentido estricto. Alguien de fuera del sistema que desde el histrionismo acaba creando un personaje muy popular que trasciende generaciones y también barreras sociales. Ahora bien, los problemas de Argentina, como los del resto de países, son lo suficientemente complejos como para pensar que se van a solucionar de repente cerrando el Banco Central o dolarizando la economía. Habrá que pensar un poco más a largo plazo. Y todo esto está ocurriendo en un domingo en el que están pasando más cosas que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Israel, Estados Unidos y Hamas ultiman un acuerdo para la liberación de los rehenes, un pacto que implicaría un alto al fuego de 5 días y la liberación de rehenes de 50-50. La Casa Blanca insiste en que aún no se ha matizado ese pacto, no se ha concretado, pero sí que están trabajando en ello. Lo ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrian Watson, a través de Twitter. Mientras, el ejército de Israel sigue bombardeando la franja. Y por eso esta noche 35 palestinos han muerto en unos bombardeos en la ciudad de Ibalia, según el gobierno gazatí. Israel, por tanto, está preparando ya su ofensiva hacia el sur de la franja de Gaza y para ello necesita consolidar su control en el norte. Y a estas horas Shakira seguro que está ultimando los detalles de su defensa, porque mañana se sienta en el banquillo, comienza el juicio por fraude fiscal en Barcelona. La fiscalía pide 8 años y 2 meses de cárcel por defraudar, ojo, 14 millones y medio de euros Hacienda entre 2012 y 2014. Este no es el único frente judicial que ella tiene abierto, si es el primero, porque también tiene una en el juzgado de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, se le está investigando desde el pasado mes de julio a raíz de otra querella de la Fiscalía. Y una patera con 49 inmigrantes de origen magrebí a bordo ha sido rescatada durante la mañana de hoy en aguas próximas a Canarias, y con todos los rescatados a bordo, una embarcación de salvamento marítimo se ha dirigido con ellos hacia el puerto de Arrecife. El último informe oficial en nuestro país confirma ya la llegada de 46.862 extranjeros sin documentación. Canarias sigue a la cabeza. Y entre esos datos están nombres como el de Bubacar, Boido, Habibi, Sunkarú, Francis, que este último llegó a pagar 2.000 euros por montarse en un cayuco. Su historia la podemos escuchar a partir de este lunes en el podcast original de COPE, El drama de llegar a Europa.
Cuando te quieren mear y te mean el pantalón, si quieres
cagar, 4 episodios en el que los principales comunicadores de COPE van a poner nombre y apellidos a quienes arriesgan su vida para conseguir un futuro, Guillermo.
Xavi Lasso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Victoria del Barça ante el Real Madrid en el Clásico de la Liga.
Sí, 5-0, una manita. El partido ha terminado hace justo unos instantes. Edu Badía, desde Montjuïc.
Desde Montjuïc, sí. Paseo de manita del Barça en el Clásico de la Liga F, 5-0 con goles de Mariona, Hansen, Aitana, Claudia Pina y Vicky López. 6 puntos saca el conjunto de Giraldez al equipo blanco. Preocupa el tobillo de Linda Caicedo en el Real Madrid. Termina la vuelta de honor del conjunto azulana con la afición. Buen ambiente en Montjuïc. Ha terminado este Barça 5, Real Madrid 0.
Muchas gracias, Edu. Y también tenemos un partido en juego en segunda división. Ha comenzado desde las 2 el Racing de Ferrol 0, Burgos 0. También en la Liga Endesa hay partido partidos en juego. El más destacado es el Real Madrid-Unicaja. En estos momentos, a falta de un minuto para que termine el partido, Real Madrid 85, Unicaja 87. Así que de momento muy igualado. Además, esta noche a las 9 menos cuarto juega la selección española contra Georgia. Es el último partido de la clasificación para la Eurocopa. Los de Luis de la Fuente ya están clasificados para ese torneo y se juegan ahora a ser cabezas de serie. Además, en Fórmula 1, victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas. Sainz ha sido sexto y Alonso noveno.
Gracias, Xavi. Estamos en la semana del Black Friday. Te lo voy a contar en un instante.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado. Cada mañana en la radio...
Les sale a devolver, con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Oye, yo no sé tú, pero... conozco a mucha gente que van a aprovechar el fin de semana que viene para gastar, para irse de compras. Y también algunos con la intención de ahorrarse un poco de dinerito que, en fin, a estas alturas y con la Navidad a la vuelta de la esquina, pues no viene nada mal. Lo cierto es que muchos comercios se adelantan al Black Friday del próximo 24 de noviembre y ya tienen los descuentos anunciados en su web o pegados en el escaparate de la tienda. Pero, sin duda, las ofertas más golosas serán las de este próximo viernes. ¿Y qué productos son los más buscados por los consumidores? Pues juguetes, ropa y elementos de electrónica, es decir, regalos de Navidad. Este año está previsto que en el Black Friday nos gastemos 281 euros de media frente a los 279 del año pasado, es decir, tan solo 2 euritos más. Se ha consolidado como una de las fechas más importantes para el comercio español, de momento solo por detrás de las compras que harán sus majestades los Reyes Magos. ¿Y qué es lo que distingue al Black Friday? Pues fundamentalmente que las compras se realizan en muchos casos por internet. Este tipo de operaciones han crecido un 55% en los últimos 6 años. Enrique García es el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios y nos ha contado cuáles son las expectativas de compra de los consumidores.
Los datos son muy significativos. El 84% de los consumidores va a hacer compras en el Black Friday. Toda la idea de cómo se ha consolidado y arraigado esta costumbre entre los hábitos de compra de los consumidores españoles. Y de media, el gasto previsto para este año es de 237 euros. Bueno, pues que da también una idea de poco a poco la importancia que va adquiriendo esta campaña de Black Friday en las que...
Pero como en toda campaña de rebajas hay que tener en cuenta algunas cosas, hay que tener cuidado. Para que te hagas a la idea, en 2022 la OCU, tras comparar los precios de cerca de 16.000 productos en 69 tiendas online... comprobaron que solo un 2% de ellos tenían un precio rebajado en el Black Friday, un 64% se mantuvo igual y un 34% de los productos incluso eran más caros. Y es que este día de rebajas es una tradición que hemos incorporado de Estados Unidos, aunque Enrique García comenta que hemos modificado su duración.
En España, al contrario que ocurre en Estados Unidos, el Black Friday es el Week Friday, o sea, dura pues prácticamente una semana que empiezan la semana antes del viernes, ¿no? Se extienden esos descuentos.
De hecho, un estudio de una conocida entidad financiera señala que los más jóvenes son quienes más intención tienen de comprar algún producto durante ese día. Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global, nos da un par de consejos muy importantes a la hora de comprar. No apresurarse y comparar siempre.
Lo mejor es tomárselo con un poco de paciencia, porque las ofertas están en todas partes y lo mejor es establecer una comparación. Incluso acudir, si es preciso, a las aplicaciones de comparaciones de precios.
Por cierto, si ayer tuviste algún problema a la hora de pagar en algún establecimiento, no era tu tarjeta lo que no funcionaba. Un fallo en el servicio RedSys dejó este sábado sin servicio de tarjetas de crédito a gran parte de comercios y restaurantes. restaurantes de todo el país. La incidencia afectó a cajeros, datáfonos, pagos en comercios o incluso al servicio de Bizum, y lo reportaron todos los bancos. Al parecer se debió a un fallo interno que se solucionó a las pocas horas. Hoy funciona todo con plena normalidad. Y es que vivimos en una época en la que prácticamente todo es digital, y esto tiene aspectos positivos y negativos. Y quizá la peor parte es que meter muchos de nuestros datos en Internet puede hacer que los ciberdelincuentes accedan a esos datos. Escucha lo que nos va a decir Luis Corrons. Existen varias amenazas de las que tenemos que estar pendiente. La primera son anuncios ocultos.
Muchas aplicaciones sabemos que en los móviles que son gratuitas. ¿Y cómo hacen dinero? Mostrando publicidad. Y aquí alguien pensó, oye, ¿y si hacemos una aplicación y cuando no esté en uso el teléfono y esté la pantalla apagada, empezamos a mostrar anuncios? Nadie lo va a ver porque está la pantalla apagada, pero al estar mostrando anuncios, nosotros vamos a recibir dinero porque nos pagan por cuantos más anuncios mostremos al usuario. Estás engañando a todo el mundo, le estás consumiendo la batería al usuario, le pueden hacer lo que quieran al usuario realmente.
Y para evitarlo, este experto en ciberseguridad nos aconseja.
Veríamos que aumenta el gasto de batería, incluso el gasto de datos, de consumo por Internet. Podríamos ver, si vemos que es una aplicación la que nos está consumiendo batería especialmente, esto nos puede indicar claramente que algo malo hay con esa aplicación. En cualquier caso, existen antivirus para móviles también, que te puedes instalar y analizar las aplicaciones que tienes por si hay alguna que sea maliciosa.
Pues nada, los expertos nos advierten de que tenemos que mirar con lupa todo lo que nos descarguemos en el móvil. Las 2 y 16 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Vamos con más asuntos. Este domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa que instauró el Papa Francisco en el año 2016. En esta séptima edición, bajo el lema No apartes tu rostro del pobre, Francisco llama a no apartar la mirada de los que están en dificultad, como las personas que viven en zona de guerra, los que no llegan a fin de mes o los que son explotados en el trabajo. También hacia los jóvenes prisioneros, dice el Papa, de una cultura que les hace sentirse fracasados. Una jornada que el Papa está viviendo intensamente. Vamos a comprobarlo, como siempre, con la corresponsal de COPE en el Vaticano, con Eva Fernández. Hola Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. Bueno, pues tú mismo lo dices, el Papa lo está viviendo sobre todo como una fiesta de familia, y ahora mismo, de hecho, está finalizando el almuerzo con 1.200 personas sin hogar y de bajos recursos. El Aula Pablo VI se ha convertido en un inmenso comedor donde los voluntarios esmeran en atender a todos los invitados, que además están recibiendo un tratamiento VIP lleno de detalles, flores en la mesa, manteles y servilletas de tela y comida de nivel. El menú, canelones rellenos de ricota, espinacas con salsa al parmigiano, pequeñas albóndigas de carne con salsa de manzanas, puré de verduras, y de postre, están en estos momentos en los postres, tiramisú y pasteles, pero de maestros pasteleros. Es toda una forma de hacerlos visibles ante el mundo, porque en estos pequeños detalles se demuestra el cariño. Los niños, por cierto, Guillermo, corretean entre las mesas y han regalado innumerables dibujos al Papa. Previamente, por la mañana, durante la homilía de la misa dedicada a los pobres, ha pedido que se escuche el grito de dolor de los más necesitados.
La pobreza es un escándalo.
La pobreza es un escándalo. Cuando el Señor vuelva, nos pedirá cuenta y nos dirá, ¿por qué has permitido que muchos pobres murieran de hambre cuando podíais haberlo impedido? Recemos para que cada uno de nosotros, según el don recibido y la misión que nos ha sido confiada, nos comprometamos a hacer fructificar la caridad y hacernos cercanos a algún pobre. Recemos para que también nosotros, al terminar nuestro viaje, podamos escuchar que Dios nos dice, siervo bueno y fiel, entra a participar en el gozo de tu Señor.
El Papa también nos ha invitado a reflexionar sobre los pobres que se han convertido en invisibles, como decías tú, en los oprimidos, en los cansados, en los marginados, en aquellos que arriesgan su vida buscando otra tierra, ¿no? En aquellos que están sin pan. Hagamos que circule la caridad, ha repetido el Papa, compartamos nuestro pan y multipliquemos el amor. Y no olvidemos, Guillermo, que también durante esta semana cerca de 50 médicos voluntarios han estado a disposición de todas las personas sin hogar para realizarles las pruebas médicas que fueran necesarias.
Eva Fernández, desde Roma, gracias como siempre, un abrazo, hasta luego.
Un fuerte abrazo, Guillermo, abrazo a todos.
Más del 20%, ojo a este dato, que quiero compartir contigo a esta hora del domingo en Mediodía COPE, más del 20% de la población española, es decir, unos 9,67 millones de personas, están en riesgo de pobreza. Son personas con las que nos cruzamos cada día en el metro, en la calle, personas como nuestra siguiente protagonista. Se llama Verónica, es de Ecuador, un país con una situación económica mucho peor que la española. Sin embargo, ella nos cuenta que allí no pasaba hambre. Vino a España para que su hija tuviese un buen porvenir y para huir de la violencia que azota a su país. Una vez aquí, ella estuvo primero en Galicia hasta que su hija marchó a estudiar a Salamanca.
Llegué a Salamanca por estudio de mi hija. Llegué en muy mala época, que era la pandemia. Tuve que venirme a confinar con mi hija. Luego salimos en junio o en julio, no me acuerdo exactamente. No conseguía trabajo. Económicamente estábamos mal. No tenía ningún tipo de ayuda. Acudí a Caritas. En Caritas me ayudaron con el alquiler. Me ayudaron con los gastos de casa. Y algo muy importante, me ayudaron a conseguir trabajo.
Verónica nos cuenta que la pobreza hay que saberla llevar. Lo dice porque se ha visto en la necesidad de buscar céntimo a céntimo lo necesario para poder comprar una barra de pan. En esa búsqueda estuvo trabajando, estuvo ayudando a una señora anciana y nos cuenta que le marcó la ternura de esta mujer y que cuando murió ella quedó muy marcada.
Por medio de Caritas conseguí un trabajo donde estuve 2 años trabajando. Desgraciadamente, la señora se murió. Evidentemente tenía 103 años. Por medio de Caritas conocí a Pepita, una persona maravillosa que si tendría que volverla a cuidar, la cuidaría. O sea, fue una señora tan buena, tan respetuosa, tan amable. Dentro de sus 103 años que ya iba bajando su calidad de vida, siempre existió el respeto y la llevo aquí.
Verónica no puede olvidar, se toca el corazón cuando se acuerda de esta persona a la que ayudó durante esos 2 años, ¿no? Ella no puede olvidar a tantas personas que tienen que buscar en los basureros para encontrar comida. Dice que es algo terrible y lo dice realmente porque sabe lo que es pasar dificultad. En su caso, el día que se quedó sin trabajo, recurrió a Caritas, como nos ha contado, y desde luego está muy agradecida.
Me vi la necesidad otra vez de acudir a Caritas porque no hay trabajo de momento. Soy una persona que me considero una persona luchadora, más que todo. Y soy una persona que salgo y nada. Como no veía que no conseguía nada, otra vez vine a Caritas. Y estoy muy agradecido. Y yo sé que espero no estar en la situación que estoy ahora.
En esas situaciones tan extremas, tener a alguien que te ayude, que te sostenga, que te dé la mano, que te abrace, que te diga yo voy a ayudarte. Bueno, pues esto es lo que marca la diferencia entre una vida digna y otra que realmente no lo es. Vamos a saludar en Mediodía COPE a José Enrique Osuna Morón. Él está viviendo, o ha vivido hasta hace muy poquito, en el Hogar Madre de Dios en Granada. ¿Qué tal, José Enrique? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Cuéntenos, ¿cómo empezaste a vivir? ¿Cómo entraste en este albergue? Cuéntanos algo de tu historia, por favor.
Bueno, yo entré aquí a este albergue porque, bueno, mi situación no era más idólica. Porque, bueno, yo me separé por temas sentimentales. Me vi en la calle y, bueno, una vez que entré ahí, pues me ayudaron a eso, pues a empezar una nueva vida. Y, bueno, me ayudaron mucho a buscar trabajo y, ¿sí? Y ahí un poco más libre.
Decía yo antes que el hecho de que alguien te ayude en esos momentos o en circunstancias tan difíciles es la diferencia entre llevar una vida digna o no. Yo me imagino, José Enrique, que esos momentos, después de esos problemas que tuviste, pues son de realmente de una profunda desesperación, ¿no? De una soledad y decir, sí. ¿Ahora qué hago, no? ¿Cómo me levanto de esto?
Totalmente. Vamos, yo no levantaba cabeza, la verdad, porque, bueno, era nada más que... Para mí era todo problema, era todo, ya lo veía todo negro. Uh-huh. Y bueno, pues al final, mira, al final he salido. Y bueno, yo creo que todo el mundo que está, que se ha visto que está en mi situación, pueden salir igualmente, ¿eh? Si lo proponen, salen perfectamente.
¿Cómo ha sido esa salida de esa dificultad? ¿Has encontrado ya un trabajo, por ejemplo, José Enrique?
Sí. Yo ya tengo mi trabajo, estoy trabajando y, bueno, yo ya no estoy en el albergue. Uh-huh. Ya me buscaron un piso, estoy ahora mismo en el piso, en fin. O sea, ya me han cambiado la vida.
En un piso con un trabajo y con una vida autónoma que entiendo que hace no mucho te parecería imposible.
Exactamente, exactamente. Bueno, imposible, yo no veía tampoco imposible, porque yo, mi meta era esa, mi meta era buscar trabajo lo primero, y bueno, ya salir de albergue también.
Cuéntanos un poco cómo es el día a día, la vida en ese albergue Hogar Madre de Dios en Granada.
Bueno, el día a día es bueno, pues ahí te ayuda mucho a eso, a buscar trabajo y a que, bueno, a que tenga una vida más mejor, ¿no? Se puede decir, ¿no?
Claro, claro. Oye, y ahora no sé si incluso que pedirte, si te atreves a darle un consejo, una palabra a alguna persona que nos esté escuchando, que seguro puede estar pasando por esa dificultad, ¿no? Cuando de repente en la vida no sabes por dónde te viene y tienes un problema familiar, se suma otro económico y de repente te encuentras en una situación que dices, ¿y ahora qué hago, no? Desde la experiencia, desde la frontera de alguien que ha pasado por eso, ¿qué le podríamos decir?
Pues bueno, yo le diría que de todo se sale, y que si, vamos, si se lo propone, seguro que sale, porque, vamos, eso es una cosa que, a ver, yo veo que mucha gente se acostumbra, ¿no?, a estar en la calle, ¿no?, pero no deben acostumbrarse, deben de coger, pero es una meta, y bueno, y que de todo se sale, de todo se sale, porque, vamos, si yo he salido, ellos salen seguro, ¿no?, y que le cambiarán la vida totalmente, como me han cambiado a mí, porque me han cambiado mucho, mucho.
Pues de estar en la calle y de perderlo todo a tener un propósito y una vida con sentido. La verdad que es un testimonio maravilloso, José Enrique Osuna.
A mí me ha cambiado la vida mucho y que me ha cambiado mucho. Yo, vamos, es que ni me lo creo, la verdad.
Qué bonito. Pues nada, nos vamos a quedar con esa sonrisa, con la que estoy seguro que no solamente estoy yo, sino que están todos los oyentes de Mediodía Cope ahora mismo escuchando tu historia. Muchas gracias, José Enrique, por querer compartirla.
A vosotros siempre.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Chao, chao. No,
igualmente.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Y esto que te voy a contar ahora es algo que hacemos todos. Pensamos en el futuro y hacemos nuestros planes. Marcamos nuestra vida con metas, con retos, con desafíos. Almudena, protagonista de nuestra siguiente historia, tenía muy claro su proyecto de vida. Ella quería casarse y tener muchos hijos. Esta chica es de Madrid y cada fin de semana se hacía las mismas preguntas. ¿Qué me pongo hoy para salir con mis amigas? ¿A qué discoteca iremos esta noche? ¿Dónde habrá más ambiente?
Pues no pienso que haya renunciado a nada, sino que he abrazado muchas cosas. Es verdad que hay que tomar elecciones, son elecciones, cuando uno elige pues siempre deja algo, pero he abrazado muchas cosas.
Almudena estudió farmacia y cuando acabó la carrera se encontró con un imprevisto. Ya tenía su título, pero sintió un gran vacío por dentro. Ella quería ayudar a los demás y pensó que tenía que dar un paso más. Se apuntó de nuevo a la universidad, esta vez para estudiar enfermería, y acabó la carrera, pero le faltaba algo.
Cuando Jesús tocó mi corazón y de alguna manera me dijo, sígueme, te quiero a ti, no quiero nada de ti, sino que te quiero a ti, no te necesito, te quiero. Pues las cosas se me cayeron de las manos, todo lo que me atraía, que a mí me ha gustado mucho vivir, salir, entrar, todo, pues todo se me cayó de las manos y le dije sí a él, a pesar de no querer ser monja. Y luego ya después pues encontré el lugar.
Su familia era una familia católica, pero Almudena nunca había vivido la fe de cerca. En medio de todas las dudas fue a un retiro espiritual en su parroquia. Allí escuchó un pasaje del Evangelio que cambió todos sus planes. Su familia, entonces, les hizo partícipes de que Dios le quería para consagrarse a él.
La reacción al principio en la familia pues es difícil. Hoy están felices y contentos de que yo esté aquí, pero al principio es muy difícil, ¿no? No se entiende, no se comprende, tampoco tú explicas lo que te está pasando por dentro y eso complica más las cosas, ¿no? Pero sí, es muy de mucha sorpresa.
Almudena desterró todos sus prejuicios cuando conoció a las hermanas de Jesu Comunio, una congregación en la que encontró chicas jóvenes y tan normales como ella. Almudena lleva ya 21 años en el convento, un convento en el que sus religiosas son de una edad muy joven.
Pues más o menos son 36 años. Es un poquito difícil de hacer la media porque hay un grupo muy mayor de hermanas entre 90 y 100 y luego pues yo que tengo 48 soy de las mayores del resto. O sea que sí, hay muchas hermanas muy jóvenes.
Pues una vida que empezó con muchas dudas, pero que ha acabado encontrando lo más importante de la vida, un sentido. Y nos toca recordar el santoral del día, lo vamos a hacer como siempre con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Pues en este domingo recordamos a San Abdías, profeta. Su vida se sitúa en el siglo V antes de Cristo y escribe el libro más corto de los profetas en el Antiguo Testamento. Por un lado habla de la cólera de Dios contra los pueblos que hacen la guerra a Israel y por otro lado del día de Yahvé donde pagará a cada uno según sus obras. Y también en esta semana nos quedamos el próximo martes día 21 con la presentación de la Virgen.
En un instante, llegamos a las 2:30, hora menos en Canarias. Enseguida te explico el recorrido legal y judicial que va a tener a partir de ahora la ley de amnistía, es lo que toca, qué va a pasar esta semana con varios eventos importantes en el calendario. Pendientes también en este domingo de las elecciones en Argentina, cruciales para el futuro de este país, y además la última hora de la guerra en Gaza. Enseguida, aquí, en Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hasta las 3 seguimos contándote lo que está pasando en este domingo. Gracias por seguir al otro lado de la radio. Y miramos ya la semana que tenemos por delante y nos encontramos dos citas importantes para la ley de amnistía que ha permitido a Sánchez revalidar la presidencia del gobierno. La proposición de ley presentada por el Grupo Socialista va a ser calificada previsiblemente por la mesa de la Cámara, con lo que va a comenzar a partir del martes un camino lleno de obstáculos de los que te vamos a hablar en un instante. Ya te digo, esto será el martes. Un día después, el miércoles, será el Parlamento Europeo el que celebrará un debate sobre la ley impulsado por el Grupo Popular. Después de la multitudinaria manifestación de ayer en Madrid, de los comunicados de decenas de instituciones y de organismos, y con la esperanza puesta en las instituciones comunitarias, hoy en Mediodía COPE nos preguntamos ¿y qué pasa con los jueces?
La independencia judicial es fundamental, porque son los jueces están solamente sometidos al imperio de la ley.
Crear comisiones de investigación en el Congreso para que se revisen decisiones judiciales o se diga si un juez está actuando por motivaciones políticas, desde luego es una intromisión en la separación de poderes.
Esta semana ya hemos visto y hemos escuchado a los jueces concentrarse, ataviados con su toga, contra la ley de amnistía, como estos dos magistrados de Sevilla y de Salamanca en este caso. Pero hoy nos preguntamos exactamente qué papel va a jugar la justicia en los próximos meses, porque es algo que muchas personas se están preguntando. Está muy bien esto de la amnistía, me parece fatal, pero ¿y los jueces no pueden hacer algo? Bueno, una vez la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado, algo que va a ocurrir en principio entre 2 y 3 meses, ¿qué puede pasar? Lo lógico es que el primer paso sea un recurso que presente el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional.
Una vez admitido este recurso, se notifica obviamente al Gobierno y a los órganos legislativos para que presenten las correspondientes alegaciones, y eventualmente la sentencia que dicte, o lógicamente el Tribunal Constitucional, tendrá plena eficacia, valor de cosa juzgada, vinculando a todos los poderes públicos.
Es la explicación que da en COPE Rodrigo Deza, profesor de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo. Lo más probable, dado el actual sistema de mayorías, es que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido acabe avalando la ley, pero eso no significa, ni mucho menos, que se acabe ahí su periplo judicial. Primero porque, como nos cuenta la profesora de comillas Isabel Álvarez Vélez, el juez del Supremo que esté estudiando el caso de uno de los afectados puede plantear lo que se conoce como una cuestión de inconstitucionalidad.
En el momento que esté planteándose un juicio y la duda que surja por parte del juez sobre la aplicación de esa norma que está haciendo en ese caso concreto, entonces ya eleva la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Una cuestión de inconstitucionalidad que no es un recurso y de hecho tiene efectos y plazos distintos. Se presenta cuando un juez considera que existe un desajuste entre la norma que tiene que aplicar y los principios constitucionales. Ahora bien, una vez presentada esa cuestión, la ley sigue estando en vigor. Solo se suspendería en relación al caso concreto que está siendo objeto de estudio. Todo esto en relación a los tribunales españoles, pero aún quedaría un amplio margen de maniobra en la Unión Europea. La Comisión podría imponer sanciones si considera que la amnistía socava elementos fundamentales del Estado de Derecho, pero los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí podrían llegar a dejar sin efecto parte de la ley si incumple alguna norma comunitaria. En este caso, sería el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que hace alusión precisamente a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Adicionalmente, se puede plantear también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando ese desajuste de la norma de aplicación, en el caso concreto, pudiera ser contrario a la normativa europea y a los tratados suscritos en el seno de la misma.
De hecho, lo que dicen los expertos, lo que más temen en Ferraz es precisamente esta vía, esta remisión de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque parece desde luego la vía más eficaz para paralizar su aplicación, insisto, al menos en parte, hasta que se adopte una resolución. Un proceso que puede prolongarse hasta 2 años. Así que habrá que ver cómo, en medio de esta tormenta judicial, Sánchez trata de cumplir una de las promesas que le ha hecho al prófugo Puigdemont, al forajido, que es que podrá volver a casa la próxima primavera, con el buen tiempo. En realidad, hoy hace 1.476 días desde que Sánchez prometió traer a Puigdemont a España. Pero claro, entonces iba a traerlo para que respondiera ante la justicia. Ahora trata de maniatar a la justicia para que venga, escoltado con dinero público si hace falta, como el hombre libre que espera que sea. No en vano, sigue siendo la persona en cuya mano reposa el mando a distancia de la legislatura. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Argentina decide hoy entre cambio o continuidad.
Ya están abiertos, los resultados los sabremos esta noche en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Todo está muy igualado. El cambio lo trae Javier Milei, lo etiquetan de ultraliberal y tiene un estilo muy particular, excéntrico, digamos. Y la continuidad corre a cargo de Sergio Massa, kirchnerista, actual ministro de Economía del país, con una inflación del 140%.
Milagro, aguas próximas a Canarias. 49 inmigrantes rescatados tras hundirse su embarcación.
Entre ellos, un niño y 3 mujeres. Se les ha rescatado a primera hora tras una auténtica odisea. A las 2 de la madrugada se avistó una patera navegando hacia costas canarias. Se avisó a las embarcaciones cercanas, pero hasta las 8 de la mañana no se consiguió contactar con ellos. 2 horas después, por la mañana, cuando la embarcación estaba a punto de hundirse, llegó salvamento marítimo y llevó a todos los integrantes hasta el puerto de Arrecife.
Desde luego, un auténtico milagro. Y más asuntos, Álvaro. Shakira se sienta en el banquillo.
El lunes comienza el juicio por fraude fiscal en Barcelona. La fiscalía pide 8 años y 2 meses de cárcel por defraudar 14 millones y medio de euros Hacienda entre 2012 y 2014. No es el único frente judicial que tiene abierto. La cantante también está juzgada en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, porque se le investiga desde el pasado mes de julio a raíz de otra querella de la Fiscalía. Habrá 12 sesiones y pasarán por los juzgados 117 testigos.
Manita del Barça ante el Real Madrid en el Clásico de la Liga F. Xavi Lasso, cuéntanos.
Sí, Guillermo, 5-0. Goles de Aitana, Hansen, Mariona, Claudia Pina y Vicky. El equipo de Giraldez ha sido inmensamente superior al de Toril durante todo el partido. El Barça, más líder de la Liga F, con 6 puntos de diferencia con el segundo. Y en segunda división ha comenzado también desde las 2 el Racing de Ferrol Burgos, con 0-0 en el minuto 34. Además, esta noche a las 9 menos cuarto juega la selección española contra Georgia. Los de Luis de la Fuente ya están clasificados y se juegan ahora a ser cabezas de serie. Baloncesto. Liga Endesa, ha perdido finalmente el Real Madrid, 93-99 frente a Unicaja. Y en Fórmula 1, victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas. Sainz sexto y Alonso noveno.
Gracias, Xavi. Son ya las 2 y 37 minutos de la tarde, la 1 y 37 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Bueno, superada la investidura, Sánchez va a tener que ganarse cada apoyo a diario en esta legislatura, en la que más que nunca va a estar en manos de los independentistas, y en concreto de uno, de Puigdemont, que puede salir mal.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A la ley de la discordia, obviamente me refiero a la amnistía, aún le queda un largo camino parlamentario por delante. La amnistía a los condenados por el proceso separatista tiene ahora que ser tramitada en las Cortes, Congreso y Senado, en un periplo que se prevé largo y tortuoso. Vamos por partes. El Partido Socialista dio el primer paso el lunes al registrar, te recuerdo en solitario, en el Congreso, la proposición de ley de la amnistía con carácter de urgencia. Eso se traduce en que se acortan los plazos parlamentarios a la mitad. Bueno, con la iniciativa ya registrada en la Cámara Baja, la mesa del Congreso, donde PSOE, Sumar y sus socios tienen mayoría, le tendrá que dar luz verde, lo que se conoce como calificación, para que empiece esa tramitación parlamentaria. Y eso será, Alicia García, este próximo martes.
Sí, hay que recordar que en el año 2021 el Congreso ya rechazó tramitar una ley de amnistía al considerarla inconstitucional. La mesa que entonces presidía la socialista Meritxell Batet tumbó la iniciativa que llevaron al registro los partidos independentistas. En el informe, que en su día hicieron los letrados de la Cámara, ya advertían de que la ley entraba en palmaria contradicción con la Carta Magna. Ahora tendrá que informar sobre el contenido de la ley el nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que ha sido nombrado recientemente. Lleva 13 años trabajando en cargos del PSOE, en concreto en el gabinete de la ministra Isabel Rodríguez. Tras este primer filtro, el siguiente paso de la tramitación de la ley de amnistía sería pasar a la correspondiente comisión en el Congreso para que los grupos parlamentarios incluyan las enmiendas que consideren oportunas.
El siguiente paso nos lleva al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. La Cámara Baja no puede impedir que la ley de amnistía salga adelante, pero los populares sí que han encontrado una fórmula para dilatar su aplicación un máximo de 2 meses. ¿Cómo? Pues el martes se aprobó la reforma del reglamento justo del Senado que permitirá retrasar la tramitación de la ley de amnistía una vez que sea remitida por el Congreso de los Diputados. Tras este cambio, la mesa de la Cámara Alta tendrá la potestad de decidir si este tipo de iniciativas se despachan por el procedimiento de urgencia, que es de 20 días, o por el ordinario, que puede prolongarse hasta un máximo de 2 meses. Tras este trámite en la Cámara Alta, la ley de amnistía, en cualquier caso, debe regresar al Congreso, donde será finalmente aprobada. Y aquí conviene tener en cuenta que, aunque la proposición de ley da 2 meses a los tribunales para aplicarla, esa tramitación parlamentaria de la que te estoy hablando y los posibles recursos ante el TC harán difícil que sea plenamente efectiva antes de un año. En este punto hay que subrayar que el debate sobre esta ley va a llegar a Bruselas esta próxima semana. El Parlamento Europeo lo va a hacer este miércoles en un debate a petición del Partido Popular. Lo cierto es que este debate sobre la ley de amnistía y sus posibles consecuencias ha traspasado fronteras. Los medios internacionales se están haciendo eco de ello, también de las multitudinarias manifestaciones que se están celebrando estos días en nuestro país. La última, la de ayer, en la madrileña Plaza de Cibeles. Escucha cómo lo han reflejado televisiones de Francia, Italia, Austria o Alemania.
Migliaia di persone si sono radunate a Madrid per una manifestazione indetta dall'opposizione di destra spagnola.
1 milhão de manifestantes, de acordo com a organização, 170.000 segundo os números oficiais.
Ein rot-gelbes Fahnenmeer am Mittag im Zentrum von Madrid und gleichzeitig
50. Bueno, pues esto es lo que dicen. No lo entendemos todo, pero desde luego sí sabemos que están hablando de la amnistía y de esa multitudinaria concentración de ayer. Vamos a conocer con más detalle cómo se están contando estas manifestaciones contra la amnistía fuera de nuestras fronteras. En Alemania, por ejemplo, ¿cómo lo ven los medios? Corresponsal Rosalía Sánchez.
Erneut haben weit mehr als 100.000 Menschen in der spanischen Hauptstadt Madrid gegen die Amnestievereinbarung.
Los titulares de los medios alemanes, tanto prensa como televisión, se centran en la última multitudinaria manifestación y en la resistencia sostenida en las calles de España ya durante 2 semanas contra la amnistía. Pero hay que decir que la noticia compite a duras penas con la actualidad internacional en Ucrania y en Oriente Medio, y que medios progresistas como el semanario Der Spiegel destacan hechos muy negativos, como el cara al sol frente a la sede del PSOE o el manifiesto de militares reservistas pidiendo un golpe de Estado, al tiempo que dedican artículos a rebatir que el pacto de Sánchez suponga una violación del Estado de Derecho. Lo verdaderamente irrebatible son las fotos de cientos de miles de personas en la manifestación, que difunden así en los medios alemanes la imagen de una oposición sólida y duradera contra lo que está ocurriendo en España.
Bueno, pues ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen en la televisión alemana hablando de la amnistía y de las manifestaciones. Y en Francia, ¿qué se dice en París, Asunción Serena?
Tras el editorial de Le Monde condenando ayer el precio desorbitado que pagará Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, hoy es la radio Europe 1 quien dedica su editorial a las manifestaciones en España. Lo que hace levantarse Madrid, Zaragoza, Sevilla y medio centenar de ciudades españolas es el pacto suscrito entre el presidente socialista y los independentistas catalanes. Al amnistiar a los independentistas, Sánchez desprecia el derecho y la democracia. Más grave aún, abre una brecha que mañana podría conducir a la dislocación de España. Le Monde habla de manifestación multitudinaria. Le Figaro titula 170.000 españoles se manifiestan en Madrid contra la amnistía de los separatistas catalanes, mientras que para Liberación es la derecha española que protesta en masa.
Gracias, Asun. Bueno, pues ajeno a las críticas dentro y fuera a su ley de amnistía y a las cesiones al conjunto de los separatistas, parece que será mañana cuando Pedro Sánchez dé a conocer la composición de su nuevo gobierno. Todo apunta a que será un ejecutivo más político y con menos carteras. Ahora hay 22, así que, en fin, algo habrá que ajustarlo. Siguen, por tanto, las quinielas sobre los ministrables que este fin de semana no se despegan del teléfono. No vaya a ser que te llame Sánchez y te pille comunicando. Parece ser que anunciará todas las carteras mañana lunes, ya digo, y no por goteo. Con la amnistía monopolizando los primeros pasos de la legislatura, todas las miradas están puestas en el Ministerio de Justicia. Lo vamos a analizar con el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Son muchas las piezas del puzzle en juego y quien las mueve es Pedro Sánchez. Dicen los suyos que estaría todo decidido. El principal motivo de haberse demorado el anuncio del organigrama, más allá de encajes finales, es la tendencia innata de todo presidente por marcar sus tiempos. Fiel a sus frías costumbres, Sánchez afronta el más difícil todavía con un refuerzo de su núcleo duro y el Ministerio de Justicia en el centro del tablero. Quien sea el nuevo responsable y suena un puntal como Félix Bolaños para tomar sus riendas, deberá afrontar una judicatura en alerta. La ley de amnistía augura una larga batalla en múltiples terrenos, para empezar el de las Cortes, pero el flanco jurídico será capital dentro y fuera de España al elevarse la medida de gracia ante instancias europeas. A pesar del blindaje de la norma, la vía de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión paralizaría la aplicación hasta que se resuelva. Esa futura acción es ya la más preocupante para la Moncloa.
De hecho, el Partido Socialista admite ya que será una legislatura compleja. Son palabras esta mañana de la portavoz Pilar Alegría, quien este domingo, en un mensaje que ha remitido a los medios de comunicación, ha acusado al PP de ser un partido, dice, de destrucción más que de oposición.
El Partido Popular ha decidido convertir el papel de la oposición en un papel de ofensiva, agitación y división. El Partido Popular, siempre que está en la oposición, agita y sale a la calle. Y ahora sale a la calle al grito de igualdad. Pero el Partido Popular sabe que no resistiría ni media consulta a la hemeroteca.
No sé si es la mejor metáfora, señora Alegría. La verdad es que tampoco está el PSOE para aguantar muchas consultas a la hemeroteca. Desde luego nos tendríamos que ir mucho más cerca para encontrar cosas muy diferentes de las que hoy está haciendo el Partido Socialista. Desde el PP se insiste en que Sánchez ha dividido España con un gobierno, dicen, sustentado en mentiras. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha garantizado hoy que el PP seguirá dando la batalla en todos los frentes contra la amnistía.
Está esperando que lleguen las Navidades, que los ciudadanos empecemos a comernos el polvorón, que empecemos a pensar en otra cosa y dejemos al lado lo que está haciendo Sánchez por detrás. Que no lo tenga claro, que sepa que yo no sé lo que van a hacer en el resto, pero estoy convencido que el conjunto de los españoles se va a movilizar. Pero desde luego, desde Andalucía, vamos a dar la batalla. Vamos a dar la batalla institucional, política, judicial.
13 minutos para llegar a las 3 de la tarde, hora menos en Canarias. Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina con dos candidatos, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, el heredero del kirchnerismo, y con Javier Milei, el ultraliberal Javier Milei. La primera vuelta la ganó Massa, sin embargo parece que quien consiga la victoria en esta votación final lo va a hacer con una ventaja muy estrecha. Los sondeos, últimamente muy poco fiables, también en Argentina, no aclaran quién será el ganador en esta segunda vuelta. Pablo Biderbost, hoy en la mañana del fin de semana, lo ha explicado. Él es profesor en la Universidad de Salamanca.
Es una elección muy cerrada, es una elección en la que está en juego el modelo democrático y las maquinarias de ambas coaliciones, de ambos sectores, se han puesto en marcha para generar miedo la una en torno a la otra. Es verdad que en las últimas semanas distintas corporaciones o sectores sociales se han manifestado abiertamente en contra de Javier Milei, por lo que podría representar su llegada al poder en materia de pérdida de calidad de la democracia.
Los principales retos del próximo presidente argentino serán la deuda y la inflación, que ahora mismo ronda el 140%. Si gana Milei, será probablemente el fin definitivo del kirchnerismo, pero con la incógnita del rumbo que tomaría el nuevo presidente, que ha moderado el tono en la campaña previa a esta segunda ronda de votaciones.
Se inicia una senda semejante a la que se vio en el Brasil durante los 4 años que estuvo allí Bolsonaro. Políticas neoliberales, de privatización, de recorte de subsidios. Ciertamente, en los últimos tiempos de campaña se ha dicho que mucho de esto no se va a hacer, pero forma parte del músculo íntimo, interno, de esta coalición de grupúsculos que, sobre todo, se definen por estar en contra de...
En el debate entre los dos aspirantes esta semana, Milei acusó al actual gobierno de cometer un crimen de lesa humanidad durante la pandemia por atacar el derecho de propiedad. Y Sergio Massa, por su parte, prometía la creación de 2 millones de nuevos puestos de trabajo. El todavía ministro de Economía representa, según el profesor Biderbost, a una parte del kirchnerismo actual.
Massa, evidentemente, algunas líneas de continuidad en relación al kirchnerismo actual mantendrá, porque de hecho él llegaría al poder también con un piso alto que le es dado por Cristina Fernández de Kirchner y por ciertas agrupaciones juveniles lideradas por el hijo de Cristina Fernández de Kirchner.
Aquí en España, miles de argentinos están votando desde primera hora. La mayoría de ellos lo hacen en Barcelona, más de 47.000, y en Madrid está previsto que acudan algo más de 34.000. En la capital, muchos argentinos han guardado turno este domingo desde primera hora de la mañana para votar en las mesas que se han instalado en el Colegio Mayor Argentino, en la ciudad universitaria. Allí también se encuentra un compañero de esta casa de COPE, Eduardo Badía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu.
Hola, Guillermo. Buenas tardes. El tiempo soleado está favoreciendo muchísimo a que miles de argentinos vengan aquí al Colegio Mayor Argentino de Madrid, que está en Ciudad Universitaria. Y durante toda la mañana, este centro de votación ha sido un río constante de gente. La propia organización nos ha señalado que es muy difícil saber el número de asistentes, pero como nos ha comentado el cónsul general argentino, Daniel Alfredo Plaza, la participación ha sido mucho mayor que la de las pasadas elecciones.
En octubre, en las últimas elecciones, fue un récord histórico de presencia. Y ahora, en las primeras 3 horas del día, está viniendo más gente todavía que en octubre.
Muchos de los asistentes con los que hemos hablado han señalado que la organización ha sido muy buena y eso también ha facilitado y agilizado el proceso de votación. Y bueno, de hecho, ahora mismo estamos con Gabriela, que es una mujer argentina que nació en Buenos Aires y lleva 33 años en España y además es periodista.
Pues nada, un placer saludar a esta española argentina, Gabriela, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Buenas tardes, Gabriela.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, no te voy a preguntar a quién has votado, pero sí las razones que tú has tenido para elegir a uno u otro candidato.
Pues con mi respuesta te vas a dar cuenta de a quién he votado.
Ese era el objetivo.
Ay, bien, somos colegas. Que he votado por un cambio. Esto ya no da para más. El modelo que lleva Argentina hace 30 y tantos años ya no da para más. La prueba está de cómo está. Y bueno, hay que optar por alguna salida.
Gabriela, ¿y tú qué
parece ser la única?
¿Tú qué piensas? Porque hay una campaña evidente de ponerle muchas etiquetas a Javier Milei, de ultraliberal, ultraderechista, homófobo, en fin, de todo. Los argentinos que, por lo que acabas de decir, vais a votar a este candidato, ¿no os creéis estas etiquetas o es que conocéis otra parte de Milei que a lo mejor los que no estamos en el día a día de la política argentina desconocemos?
Bueno, a ver, creo que la otra parte de Milei se vio reflejada en el último debate, que todo el mundo esperaba que tirara la mesa, pateara el estrado y demás, y sin embargo él se había propuesto mantener una situación, una actitud bastante más tranquila y más sosegada por aquello de evitar la etiqueta de loquito, como se le tilda siempre allí. Pero bueno, digamos que la maquinaria informativa en Argentina está en su mayoría manejada por los poderes del Estado, y entonces cualquier cosa que se salga de su ideología o que les plante cara siempre son reaccionarios, ultraderecha y demás. Hablan para su público, evidentemente, como pasa en España.
Pues Gabriela, te agradezco mucho que hayas querido pasar este rato con nosotros, con los oyentes de Mediodía COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros y un abrazo.
Edu, gracias, compañero, por esa información también allí donde están votando miles de argentinos durante toda esta jornada. Un abrazo, Edu.
Un abrazo, Guillermo.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Estamos ya en la semana 7 de la guerra entre Israel y Hamás, una semana que puede ser clave para el desarrollo del conflicto. Por un lado, el ejército de Israel prepara su ofensiva hacia el sur de la Franja de Gaza y para ello necesita consolidar su control sobre el norte, y los ataques continúan a esta hora, especialmente en la ciudad de Jabalia. Estás escuchando los intensos ataques de la aviación israelí a diferentes lugares. En estos ataques han perdido la vida 36 personas, todo en un día en el que parece que Israel, Estados Unidos y Hamas ultiman un acuerdo para la liberación de los rehenes. Sería desde luego una fantástica noticia, pero insisto, todavía no es algo que podamos confirmar. El pacto implicaría un alto el fuego de 5 días y la liberación de los rehenes de 50 en 50. La Casa Blanca insiste en que aún se está matizando el pacto que adelantaba esta pasada noche de Washington Post, pero que sí que están trabajando en ello, dicen desde Washington. Lo ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrian Watson, a través de las redes sociales. Además, expertos de la Organización Mundial de la Salud han logrado acceder por fin al hospital Al-Shifa, escenario de los combates más violentos de las últimas horas, para poder analizar la situación del centro médico. Allí, según Médicos Sin Fronteras, queda poco personal sanitario atendiendo a los pacientes a los que no se les ha podido trasladar. Los continuos combates elevan la cifra de palestinos muertos en Gaza a más de 12.300 según el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamas. El Papa ha vuelto a pedir hoy rezar por todas las víctimas. Lo ha hecho en el rezo del Ángelus de hoy.
La paz es posible.
La paz es posible, se necesita buena voluntad, no nos resignemos a la guerra y no nos olvidemos que la guerra siempre, siempre, siempre es una derrota. Solo ganan los que fabrican las armas.
Son más de 16.000 los muertos en Palestina, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos de Hamas. En la franja se calcula que han vivido 300 españoles. 143 se habían inscrito en el consulado con el fin de ser evacuados y a lo largo de esta semana han ido saliendo de la franja, como te hemos ido contando al minuto aquí en COPE. Los llevaron primero a El Cairo, desde donde volaron a Madrid. Este jueves llegaban por fin en un avión del Ejército del Aire a la base de Torrejón de Ardoz. El lunes pasado salieron 40 hispano-palestinos o familiares y el martes 74. El tercer grupo, compuesto por 29 personas, salió el miércoles por el paso de Rafah hacia Egipto. Se priorizó en ese momento la salida de familias con menores y ancianos con enfermedades. Antes, a primeros de este mes de noviembre, Raúl Incertis, anestesista de Médicos Sin Fronteras, fue el primer español que consiguió por su cuenta abandonar la franja. Sus primeras palabras fueron para denunciar la jaula inhumana, decía, en que se ha convertido Gaza.
La situación de los hospitales en la franja es insostenible. No se puede aguantar más. No quedan fármacos para sedar, no queda material quirúrgico para poder operar ni para hacer operaciones en condiciones de esterilidad. Se han desconectado pacientes de ventilación mecánica, las incubadoras corren peligro. Es decir, esto no hay quien lo aguante.
Los hispano-palestinos que han salido de la franja se debaten ahora entre la devastación que dejan atrás y un futuro incierto. Al final, a España han llegado 139. Se trata de 139 de las 143 que han sido evacuadas de la franja en los últimos días por el Ministerio de Exteriores. Los demás permanecerán en la capital egipcia por motivos familiares. 67 menores de edad, algunos de ellos con pequeñas mochilas en sus brazos, con lo poquísimo que han podido traer. Niños, pero también mayores y buena parte de los enfermos. Contaban, nada más aterrizar en Torrejón, lo difícil que había sido su evacuación.
Hemos venido hace 3 días de un camino muy mal, escapando de la guerra, de las bombas, del sufrimiento.
Por lo menos hemos llegado salvos y vivos, y eso es un logro.
Ahora bien, pero con el dolor lo que hemos dejado, con el dolor lo que hemos vivido, con el dolor de nuestras familias.
Explicaban con profundo dolor esa situación que han dejado en Gaza, una auténtica devastación, en sus propias palabras.
No hay ninguno que no sufrió ataques de aviación, no hay ninguno, no se ha muerto la familia, los padres, los hermanos.
No tienen nada, no tienen nada, ni comida, ni electricidad, ni comunicación. Nada, siempre nada más destrucciones, los cohetes, los aviones.
En Palestina aún quedan muchos cristianos perseguidos, por cierto. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña bajo el lema Red Week para concienciar sobre ello. Desde hoy, día 19, y hasta el 26 de noviembre, se van a iluminar de rojo al menos 20 catedrales y cientos de iglesias y monumentos en 15 países del mundo. Así lo explica Mark von Riedmann de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Que cuando sufran una persecución en Siria, en Irak, en Nigeria, en Sri Lanka, donde hubo atentados en Pascua, sepan que no están solos, que en Occidente también prestamos atención a esta cuestión y que estamos alertando sobre ella.
Según los datos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 1 de cada 7 cristianos vive en tierra de persecución o en países que combaten por la fe.
Antes del amanecer, cuando las calles parecen papel.
Bueno, y Bisbal ofrece esta noche un concierto en Almería, su ciudad natal, con motivo de sus 20 años de carrera artística. Estás escuchando una de las canciones de su último disco, Me Siento Vivo. No hace mucho que estuvo aquí con nosotros, en COPE, con Alberto Herrera, y allí se confesó ser fan de su programa, incluso bromeó sobre alguno de los contertulios.
Estoy muy informado, yo soy.
No, no te he visto. Y porque además, muy fanático.
Porque además escuchas la radio, escuchas esta radio.
Te voy a decir una cosa, me gusta mucho la sección que hace de música con la compañera Maramate.
Mar, es que es fantástico.
Con Goyo, por
no, pero voy a además dar un detalle. Me ha dicho, oye, ¿quién es el señor ese que está un poquito enfadado a veces con tu padre? Y me dice, pues, Naranjo.
Vamos a ver, Carlos, yo te voy a decir que...
y me ha hecho sabor y dicho, ah, coño, José María Fidalgo, claro.
espero que no se enfade.
Bueno, pues un gran amigo de COPE y de esta casa, David Bisbal. Llegamos a las 3:02 en Canarias, ahora en tiempo de juego, el golpe de gracia.